Estados Unidos respalda la denuncia de Israel sobre programa nuclear secreto de Irán.
Y en los deportes, el cubano Yulieski Gurriel decide con doblete ante los Yankees.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
El régimen cubano ha detenido arbitrariamente a varios disidentes a fin de evitar protestas opositoras este primero de mayo. Entre los arrestados se encuentra el hijo de Daniel Llorente, el hombre que ondeó la bandera estadounidense frente a Raúl Castro el primero de mayo hace un año. Llorente hoy continúa preso. El hombre que protagonizó esta protesta frente a Raúl Castro hace este primero de mayo exactamente un año. Hoy continúa preso, internado en el hospital psiquiátrico Mazorra, y se ha declarado en ayuno debido a que su hijo Eliezer fue arbitrariamente arrestado el domingo.
Pero él lo que está es impaciente porque él no tiene ya por qué estar aquí.
Eliezer ha sido la voz de su padre ante el mundo desde que este fue violentamente arrestado cuando se manifestó corriendo durante el desfile por el primero de mayo, ondeando la bandera estadounidense. Junto con Eliezer fue detenido el periodista independiente Vladimir Turro, quien al cierre de esta información se encontraba aún en paradero desconocido. En una muestra más de que el derecho a la protesta pacífica es reprimido y condenado en Cuba, el régimen de La Habana ha detenido también en las últimas horas a varios activistas que en ocasiones anteriores han protestado en actos como las celebraciones por el primero de mayo. Entre los detenidos, los hermanos Alberto Antonio Ramírez y Leonardo Ramírez Odio y su padre, Alberto de la Caridad Ramírez Baró, quienes el pasado 26 de julio subieron a la Catedral de Santiago de Cuba, gritaron consignas contra la dictadura y enarbolaron carteles de protesta.
¡Libertad! ¡Libertad!
En La Habana, los opositores Ismael Boris Reñí y Saqueo Báez Guerrero también se encontraban presos desde el pasado 28 de abril. Este martes aún se desconocía su paradero. Durante los arrestos, el régimen también allanó sus viviendas e incautó documentos y otras pertenencias. Báez Guerrero y Boris Reñí en 2015, a pesar del control policial, lograron acercarse al Papa Francisco en la llamada Plaza de la Revolución durante su visita a la isla. Los opositores intentaron hablarle al sumo pontífice, pero fueron violentamente arrestados, golpeados, encarcelados y liberados sin cargos 2 meses después. Bueno, estos 5 activistas de derechos humanos arrestados son miembros de la UNPACU, una de las organizaciones opositoras que más acciones de desobediencia civil realiza en toda Cuba.
En varios países del mundo se llevaron a cabo hoy marchas para conmemorar el Día del Trabajo. El primero de mayo es el día en que miles de personas aprovechan para exigir mejores condiciones laborales. Sin embargo, en Cuba es una marcha para promover los intereses del régimen cubano. Grisel González tiene los detalles.
En España, Francia, India y otros países marcharon hoy para concientizar y exigir mejores condiciones laborales y beneficios para los trabajadores. Pero en Cuba, la razón de la marcha lleva otra connotación. No se ven nunca pancartas exigiendo mejores condiciones, beneficios y oportunidades laborales. Solo se ven pancartas resaltando a los líderes políticos en un país donde los trabajadores se quejan de las condiciones laborales.
Aquí el trabajo es al máximo, un esfuerzo terrible, bajo del sol, bajo cualquier condición. Y el salario, como a ningún obrero de Cuba que le alcanza. Se trabaja mucho y se gana muy poco, ya que los productos todos son muy caros.
Yo creo que es necesario que se los suban. Se logra eso o no se logra.
Sin embargo, el régimen comunista de Cuba tiene su propia agenda para el Día de los Trabajadores.
El reclamo por el cese del genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba.
Pero no se habla nada del trabajo que deben hacer los sindicatos para proteger a los empleados, ni de mejorar las condiciones laborales y los salarios.
Tengo detalles, pero creo que no aporta nada para los trabajadores. o si aportas muy poco?
El trabajo con la CTC es muy malo, se preocupa muy poco por los obreros, a no ser en cobrar la cuota sindical.
Algunos en la isla dicen que marchan por convicción, pero después parecen no estar muy seguros de la misma.
¿Qué la motiva a desfilar?
Los principios de la revolución, contribuir una vez más con la patria, el socialismo, con nuestro nuevo presidente, y así una vez más darle un sí por la patria, la revolución.
¿Cree usted que acaso los trabajadores cubanos tienen todas sus necesidades en este sentido resueltas?
Bueno, chicos, ahí sí no deseo decirle.
Hay muchos salarios y cosas que están incorrectas, pero bueno, dentro de todas las posibilidades nos mantenemos al margen de nuestra revolución.
¿Acaso tiene usted resuelta todas sus necesidades en este sentido?
Hasta el momento yo pienso que sí. Yo desfilo por...
Grisel González, Martín Noticias.
Raúl Castro pudiera ser enjuiciado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en una corte internacional.
Pasamos ahora a la sala de redacción con Tomás Regalado, quien tiene los detalles. Adelante, Tomás.
Así es, Karen y Alfredo, en una reunión en la oficina de la Asociación de Veteranos de la Brigada de Asalto de 2506 en Miami, miembros de Justicia Cuba presentaron una nueva medida contra el régimen castrista.
La Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo dio a conocer nuevas medidas con el objetivo de llevar al régimen cubano ante un tribunal internacional a fin de que responda por los crímenes cometidos, y con el cambio de gobernante afirman haber encontrado una vía para enjuiciar a Raúl Castro. El presidente de Justicia Cuba, el abogado y ex senador mexicano René Bolio, habló con Televisión Martín sobre esta nueva iniciativa.
La representación del Estado cubano cae en, conforme a sus propias leyes, cae en el presidente. Y ese presidente es Miguel Díaz-Canel. Raúl Castro se queda con un cargo que es muy fuerte, que por supuesto es el que manda dentro de Cuba, pero ya la representación internacional del Estado cubano no la tiene él. Eso quiere decir que ya no tiene inmunidad diplomática.
En una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con fecha del 23 de febrero del presente año, un día antes del 22 aniversario del asesinato de los miembros de Hermanos al Rescate por el régimen castrista, los miembros de Justicia Cuba le pidieron al presidente que respetuosamente ejecute la ley federal 104-11, sección 116, cláusula B, 3, mediante la cual se podría iniciar una acción judicial internacional por el acto de terrorismo cometido por los Castro.
Hay un aporte importante, que es que Raúl Castro siga frente al gobierno cubano, pero ya no es jefe de Estado. Técnicamente ha perdido la inmunidad diplomática. Este es el momento de que esta comunidad se una a la Comisión Justicia Cuba y activistas del mundo entero, con miles de firmas nuestras pidiéndole al presidente Trump que lleve a un tribunal internacional a Raúl Castro por estos crímenes de lesa humanidad.
La carta termina pidiéndole al presidente que use todos los medios a su alcance para llevar estos criminales ante la justicia bajo su administración. Para Silvia Iriondo es un momento crucial en donde los ciudadanos y exiliados, no solamente de Cuba, sino también de Nicaragua y Venezuela, se deben unir para luchar por la democracia y los derechos humanos.
Nos unamos y conformemos un bloque democrático que pueda recabar el apoyo de las naciones libres y democráticas de nuestra región para que respalde la libertad y la democracia en nuestros respectivos países.
Y Karen, Alfredo, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el hundimiento del remolcador 13 de marzo y la muerte del opositor Osvaldo Payá Sardiñas en un sospechoso accidente de automóvil son los casos históricos que esta comisión no gubernamental espera que lleguen a los tribunales. Soy Tomás Regalado y ahora regreso con ustedes en el estudio.
Gracias, Tomás. Gracias. Y el gobernador de la Florida le pidió al secretario de Estado de Estados Unidos que esté atento a Latinoamérica y al papel dominante de la dictadura cubana en la región. Asimismo, Rick Scott exhortó a Mike Pompeo a que ponga en práctica en su totalidad la visión del presidente Donald Trump sobre la política hacia la isla. Espero sinceramente que usted tome medidas inmediatas para reunir un equipo que cumpla vigorosamente y efectivamente la política del presidente, subraya Scott, en una carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos. En la misiva, divulgada este lunes, el gobernador felicita a Pompeo por su nombramiento. Y en Miami, un tribunal especializado en derecho familiar retoma el caso de un cubano que en la isla que reclama la custodia de la pequeña Valeria, nacida en Miami, y a la que considera su hija biológica.
Así es, Karen. La madre de la bebé de 2 meses murió durante el parto. En una audiencia previa, el tribunal había concedido la custodia a una prima de la fallecida.
Para conocer lo que acontece en torno a este caso, pasamos a hablar con Ricardo Quintana, que se encuentra frente al tribunal. Ricardo, adelante.
En efecto, Karen, bueno, Joel Vizcatorno conocerá en breve si es el padre o no de la pequeña Valeria, como tú mencionabas, de 2 meses de vida. Esta audiencia comenzó al filo de las 3 de la tarde y hasta este momento no sabemos los resultados. Hablamos también con la contendiente legal de Joel Vizcatorno, que es la prima de la madre fallecida, Nairobis Pacheco, y esto fue lo que los dos hablaron a televisión, Martín.
Nairobi, se lo digo, que le tengo mucho que agradecer porque desde la hora en punto uno está en Cuba y yo no sabía cómo iba a estar atendida mi hija ni nada. Cuando llegué me la encuentro en perfecto estado, bien cuidada. Esa niña también estaba llena de amor ahí, por lo que le tengo mucho que agradecer a ella. Y como todas las cosas, lo que pasó, pasó, y para mí perdonado está todo lo que haya pasado. Ese amor de esa niña me ha curado tantas heridas y tantas cosas que yo no tengo nada en mi corazón, gracias a Dios. Y solo lo que tengo en mi corazón es amor para darle a esa bebé y mucho que agradecerle a Nairobi, porque de verdad que me la cuidó y es un sacrificio muy grande. Una niña que no es tuya, que tú la puedes tener y la puedes amar, pero no como una madre tampoco, y tú sacrificarte tus horarios. Ella también tenía una familia, un esposo, 3 hijos, y también tuvo que sacrificarse en horarios de la madrugada.
Valeria se va a acomodar con quien quiera que esté, y yo sé que él le va a dedicar tiempo a la niña. Al menos me imagino que vaya a ser un buen padre.
Bueno, así las cosas. Esto está a punto de ya llegar a un veredicto final. En la emisión de mañana de Antena Live tendremos los últimos detalles, si es Gatorno o no el padre de esta criatura, si lo es, cuándo recibirá la custodia oficial, y si no, bueno, es la gran incógnita. ¿La mantendrá su prima o realmente habrá un dictamen diferente en este Tribunal de Familia de Miami? Ricardo Quintana, Martín Noticias, Globo Estudios.
Gracias, Ricardo.
Gracias.
Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, el Día del Trabajo no trae buenas noticias para los trabajadores venezolanos.
Y el presidente Trump habla sobre reunión con el gobernante de Corea del Norte. Esto y más al volver en Antena Live. Tu conexión al mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153.
153.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Comienza mayo y para muchos venezolanos es considerado el peor día del trabajador en la historia de su país, ya que se inicia con un nuevo aumento de salario, pero que traerá más pobreza y más hambre. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Nada que celebrar y mucho que lamentar este primero de mayo, sobre todo ahora que Nicolás Maduro ordenó un nuevo salario mínimo que apenas alcanza para comerse una arepa.
Aumentarlo de 392.646 bolívares a 1.000.000 de bolívares, el nuevo salario mínimo de la clase obrera venezolana.
El aumento es de más de 95% y desde ya el pueblo sabe que impactará su bolsillo y calidad de vida.
De verdad que antes era diferente. Ahora ya veo que ya hasta la calidad de vida que uno lleva es diferente. Antes uno salía al supermercado, uno conseguía de todo porque de verdad que de todo.
La mayoría de los venezolanos que con el aumento pasan a ganar un poco más de $3 al mes, ya saben que cada vez que el gobierno ajusta el salario integral, de inmediato comienza el remarcaje de precios y se acelera la espiral inflacionaria y de pobreza.
Ahora uno sale y uno no sabe si, por lo menos yo el lunes salí a buscar comida. No traje fue nada y llegué aquí llorando y los niños me veían, mamá, ¿qué tiene? Y yo, tengo dolor de cabeza, hijo. Mami, no me gusta verte así. Y yo, son cosas que yo verse, yo trato de mejorar con ello, pero no puedo.
El hoy candidato presidencial opositor y exchavista, Henry Falcón, asegura que el nuevo aumento ahondará el descontento popular.
Porque llega el tipo y anuncia 2.500.000 de salario mínimo. ¿De dónde va a sacar los reales? De meterle mano a la maquinita de imprimir billetes.
En la recta final y a tan solo 20 días para las cuestionadas elecciones, parecen desvanecerse los rumores de suspensión de un proceso que será desconocido por al menos 50 países, en el que muy pocos venezolanos y opositores al régimen participarán.
Si no se participa, el gobierno ni siquiera tiene necesidad de hacer fraude, porque no va a competir con más nadie.
Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
El presidente Donald Trump anunció que la cumbre con el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, podría realizarse en la zona desmilitarizada que divide la península coreana. La agencia France Press tiene la información.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró confiado el lunes de la realización de la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un y adelantó algunos lugares que podrían albergar el histórico encuentro. Estamos analizando varios países, incluido Singapur, pero también hablamos sobre la posibilidad de la zona desmilitarizada. El área está en la localidad de Panmunjom y divide la península coreana. Trump anunció que prefiere la zona desmilitarizada en vez de otros lugares propuestos, como China, porque si las cosas salen bien, habrá una gran celebración en ese lugar y no en un tercer país. La Casa de Paz en esa área fue donde Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-in celebraron el viernes una histórica cumbre. Estados Unidos busca que el dirigente norcoreano acepte abandonar su programa nuclear y se ha mostrado optimista al respecto, incluyendo al ahora secretario de Estado Mike Pompeo, quien viajó a Pyongyang para reunirse con Kim Jong-un hace un mes. Según oficiales surcoreanos, Kim ha dicho que Corea del Norte no necesitará armas nucleares si Washington promete no invadir su país.
El gobierno de Estados Unidos hizo saber a través de declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo que apoya la acusación sobre un supuesto programa nuclear secreto de Irán, denunciado este lunes por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. cuando faltan pocos días para el 12 de mayo, fecha en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie si se mantiene o no dentro del pacto nuclear con Irán, el secretario Pompeo puso en duda la buena fe y la transparencia iraní sobre un acuerdo calificado en su momento como un éxito de la comunidad internacional. Pompeo dijo que podía confirmar que los documentos a los que se refirió Netanyahu son reales, son auténticos, y agregó que Teherán ha mentido repetidamente al Organismo Internacional de Energía Atómica y ha mentido sobre su programa a los 6 países con los que negoció el acuerdo nuclear de 2015. De esta manera, Estados Unidos dio validez a las revelaciones del primer ministro Netanyahu, mientras la Unión Europea recordó con cautela que la Organización Internacional de Energía Atómica no ha cuestionado el cumplimiento de Irán de sus compromisos. Entretanto, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, aseguró hoy que existen mecanismos fiables para comprobar si Irán cumple el acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear se basa no en la suposición de buena fe o confianza, se basa en compromisos concretos, mecanismos de verificación y seguimiento muy rigurosos realizados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. El organismo ha publicado 10 informes certificando que Irán ha cumplido con sus compromisos. En todo caso, dijo Mogherini, que si cualquier parte o país tiene información sobre incumplimiento de cualquier tipo, puede y debe dirigirse y canalizar esa información a los mecanismos adecuados, legítimos y reconocidos. Pompeo, conocedor del escepticismo con el que se mantiene la Unión Europea, también anunció que en los próximos días estará en contacto con los socios europeos que suscribieron el acuerdo para establecer el mejor camino a seguir a la luz de los documentos de Israel.
Hacemos una última pausa y al regresar, nueva colección de temas de reconocido músico y compositor cubano.
Y por supuesto, las noticias más destacadas en el ámbito deportivo con Bobby Salamanca Jr. aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
El trompetista cubano Arturo Sandoval lanza una nueva colección de temas junto a varios importantes artistas.
Así es, y también el Ballet Real de Londres reconoce el talento del bailarín cubano Carlos Acosta. Roxana Romero tiene todos los detalles en el siguiente reportaje.
Arturo Sandoval celebra su legado musical con un nuevo álbum. El renombrado músico cubano une las apasionantes melodías de su trompeta con las voces más importantes de ahora. Entre algunas de ellas se encuentran Plácido Domingo, Pharrell Williams y la guarachera Celia Cruz. El álbum titulado Ultimate Duets también incluye al talentoso cantautor español Alejandro Sanz y su superhit Corazón Partido, que recientemente celebró su 20º aniversario. La colección de sencillos se lanzará el próximo 18 de mayo. Y hablando de la música cubana, el popular cantante Leoni Torres emprenderá una gira a través de Estados Unidos solo días después de haber lanzado el tema Me Quedo Contigo.
El Me Quedo Contigo Tour hará paradas en varias ciudades durante el mes de mayo, incluyendo a Miami el próximo día 12. El natal de Camagüey explicó que compuso el sencillo pensando en los que bailan y en el son cubano. Y ahora pasamos al ballet cubano. La Real Academia de la Danza del Reino Unido condecorará al bailarín cubano Carlos Acosta con el Queen Elizabeth II Coronation Award. Según la entidad británica, el ex primer bailarín del Royal Ballet de Londres fue una fuente de inspiración para bailarines de todo el mundo y una de las figuras más influyentes en la danza actual. Tras retirarse del Ballet Real Británico, el bailarín cubano fundó en 2015 Acosta Danza en La Habana. El artista de 44 años de edad ha logrado presentar varias renombradas coreografías a la isla. Roxana Romero, Martín Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano Yuliesky Gurriel fue crucial en detener la cadena de victorias de los Yankees y anoche los Astros de Houston ganaron el primero de una serie de 4 partidos contra los Mulos. En la cuarta entrada, los Astros ganaban 1-0 cuando el Yuli enganchó una curva afuera, la metió contra el muro del left field. Doblete de una carrera que llevó al tuve hacia el plato desde segunda. Fue un batazo decisivo en ese encuentro. El derecho Charlie Morton se anotó su cuarta victoria del año, ponchando a 10 Yankees en el camino pizarra final de 2-1. Y el menor de los Gurriel también fue productivo para los Azulejos de Toronto. En la segunda entrada impulsó la primera carrera del juego con ese cachito que finalmente el árbitro decretó buena bola. Se fue de 5-2 Lourdes Jr. El juego lo iba a decidir en el quinto acto Russell Martin con ese jonrón solitario por el left field. Pizarra final de 7-5. Y los Medias Rojas hicieron historia este lunes en la tercera entrada. Sander Boger disparó jonrón con las bases llenas. Sexto Grand Slam de Boston en el mes de abril, igualando una marca de los Cespos de Montreal de 1996. De paso decir que el año pasado Boston no batió ningún Grand Slam. J.D. Martínez se fue de 4-2 con un doblete y los Medias Rojas vencieron a los Reales de 10-6. Jorge Soler ligó un sencillo en 4 turnos. Y los Miami Marlins recibieron a los Phillies anoche. Enfrentaron al derecho Mayor Rieta y en el tercer inning lo castigaron con racimo de 4 anotaciones. Derek Dietrich le metió la pelota contra el muro del jardín central. Doblete el batazo. Pizarra final de 8-4. Y los Diamondbacks le tienen tomada la medida a los Dodgers. Zach Greinke ponchó a 10 de Los Ángeles en 6 entradas. Y A.J. Pollock disparó 3 jonrones en el primero de una serie de 4 juegos entre rivales del oeste de la Nacional. Pollock se fue de 5-3 con 3 remolques. El sexto, Yasmani Grandal descontó con sencillo al derecho, batió de 3-3 el máscara de los Dodgers, que al final cayeron por 8-5. Y José Iglesias conectó este lunes un doblete por regla. Lo que no queda claro es si el fanático de los Tigres ayudó o perjudicó a Candelita. Al hacer contacto con la bola, el aficionado se decretó doblete por regla, pero el batazo podía haber sido un triple. Eso nunca lo vamos a saber. Al final no sirvió de mucho porque los Rays ganaron ese juego 3-2. Y Yonder Alonso dio el batazo decisivo con el que los indios derrotaron a los Rangers en la noche de este lunes. El octavo inning ligó sencillo 2 carreras al campo derecho. Fue el único turno del cubano en toda la noche. Marcador final de 7-5. Vamos a los playoffs de la NBA. Los Celtics anoche ganaron el primero de la serie contra los Sixers. Terry Rozier fue el máximo anotador por el quinteto de Boston con 29 puntos. Al Horford agregó otros 26 tantos camino a un triunfo por 117-101. Y el Club Sportivo Pereira de Buenos Aires ha creado su propia Capilla Sixtina. Claro, esta vez, en vez de Dios, ahí está Maradona. Tampoco es Adán, se trata de Leo Messi. Y entre los angelitos, nada menos que Mario Kempes, Sergio Agüero y Gabriel Batistuta. Bueno, y después de esto...
Oye, eso está buenísimo.
El mundial lo ganan los argentinos, ¿no? Porque ahora sí se la comieron, de verdad.
De verdad.
Que oye, sí. Que en Argentina el fútbol se vive con una pasión, con una fuerza.
Definitivamente.
Hay que estar ahí adentro en la Bombonera o eso, en uno de esos estadios para saber lo que realmente es el fútbol en Argentina. Y yo creo que esto de esa Capilla Sixtina futbolística argentina, muy argentina, por cierto.
Tú sabes pues, que...
idea de lo que estoy diciendo.
Sí, claro
tú sabes que
sí.
Que me parece que cada país va a ser la suya, ¿eh?
Bueno,
lo van a copiar, lo van a copiar.
Ya por lo menos lo saben.
Tienen mérito, sí, tienen mérito otros países para hacerlo también.
Es como un altar a los dioses del fútbol.
Pues que lo disfruten.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Gracias, amigos, a ustedes. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Bueno, mañana estamos aquí.
Seguro.
No pierdan la sintonía. Chao. Gracias.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Pese a dura retórica de Donald Trump, primeros viajeros de la caravana del pueblo reciben asilo. Nuevo giro en la trama sobre la investigación de interferencia rusa en las elecciones que dirige el fiscal Robert Mueller. En el Día Internacional de los Trabajadores, más protestas en Caracas en busca de mejores condiciones laborales. Señales poco claras por parte del presidente Trump mientras se acerca plazo de recertificación de acuerdo nuclear de Irán. Y Estados Unidos posterga su decisión sobre la imposición de aranceles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense aprobó ya las solicitudes de asilo y refugio de varios ciudadanos centroamericanos que llegaron a la ciudad de Tijuana en la llamada Caravana del Pueblo. En el lugar, Arturo Martínez recogió testimonios que contrastan con la posición del gobierno estadounidense frente al fenómeno que tiene lugar en la frontera.
Ya son 14 personas, mujeres y niños, que han sido aceptados en el puerto de entrada a Estados Unidos, aquí entre Tijuana y San Diego, para comenzar su petición de asilo político. Todo este proceso está constantemente monitoreado por varios abogados de distintas organizaciones internacionales que velan porque se respeten las leyes de acogida de refugiados, las leyes nacionales y también las leyes internacionales. Nosotros hemos podido hablar con Laura Gold, que trabaja para Human Rights First.
Tanto la ley estadounidense como la internacional tienen parámetros para la acogida de solicitantes de asilo. La ley estadounidense tiene un compromiso con la Convención de Refugiados para admitir solicitantes de asilo en Estados Unidos. Y bajo la ley estadounidense, Estados Unidos también debe admitir solicitantes de asilo en el país. Para ser más precisos, deben permitirles el llamado a entrevista sobre sus miedos creíbles. Si pasan la entrevista sobre miedos creíbles, entonces pueden continuar su petición de asilo durante la cual son acogidos en un centro de recepción.
En nombre del gobierno estadounidense, el vicepresidente Mike Pence, quien ayer se encontraba visitando un tramo del muro fronterizo que actualmente está siendo renovado, hizo hincapié en la necesidad de reforzar la frontera y atacar las causas que impulsan a los ciudadanos centroamericanos a emigrar a Estados Unidos. Además, dijo que siendo consciente de que estas personas eran víctimas de delincuentes y de traficantes de humanos, era necesario reformar las leyes estadounidenses migratorias.
Look, President Trump is absolutely committed to keep the promise to the American people to build a wall.
Tanto el presidente como yo estamos comprometidos con la construcción de un muro fronterizo, así como reformar nuestras leyes migratorias para eliminar el incentivo explotado por organizaciones transnacionales y traficantes de humanos que se aprovechan de la gente con la esperanza de llegar a Estados Unidos cruzando la frontera.
Entre tanto, el resto de los miembros de la caravana guarda su turno en este campamento improvisado a las puertas del paso fronterizo conocido como el Chaparral. Y es que para muchos de los centroamericanos aquí presentes, la espera para ser atendidos por las autoridades no se compara con el largo y arduo viaje que tuvieron que hacer para llegar hasta aquí. Tal es el caso del guatemalteco Ignacio del Toro.
Pues la noche estuvo un poquito frío, pero ahí le pasamos, pero no comparando con lo de atrás, con lo del tren y lo que hemos vivido más es más difícil es en el tren. Va, con el frío, temblamos mucho y sufrimos mucho de frío. Y aquí pues ya es la menor parte, ¿verdad? Ya la mayor parte de lo duro ya lo pasamos.
Así pues, parece que el lento proceso de aceptación de solicitantes de asilo mantendrá a los migrantes de la caravana aquí presentes esperando durante semanas. Arturo Martínez, Voz de América.
Nuestros televidentes y seguidores en medios sociales pueden conocer mayores detalles de lo que está sucediendo en la frontera a través de nuestra página web y las cuentas de Twitter y Facebook Live de La Voz de América. Dentro del contexto de la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, el presidente Donald Trump criticó duramente la publicación de una lista de preguntas que el fiscal especial Mueller estaría buscando hacer al mismo presidente. Analistas especulan que la filtración ocurrió desde el mismo entorno del mandatario.
La divulgación del cuestionario que hizo el diario neoyorquino, que incluye preguntas que abarcan desde los motivos que tuvo el mandatario para destituir al hoy exdirector del FBI, James Comey, hasta los posibles contactos de funcionarios de la campaña Trump, fue censurada vía Twitter por el mandatario estadounidense.
Es tan vergonzoso que las preguntas referentes a la cacería de brujas rusa fueran filtradas a los medios. No hay preguntas sobre colusión o, ya veo, un crimen inventado y falso. Colusión que nunca existió y una investigación que se inició con información secreta filtrada y legalmente. Muy bonito.
El periodista autor del artículo, Michael Schmidt, dijo a la cadena ABC News que los cuestionamientos dirigidos a determinar en parte si existió obstrucción de la justicia fueron revisados por el equipo legal del presidente Trump tras reunirse con investigadores que trabajan con el fiscal especial Robert Mueller.
Se reunieron con investigadores de Mueller y revisaron cada uno de los temas sobre los que querían cuestionar al presidente. Lo que los abogados del presidente hicieron fue tomar notas sobre todos ellos y elaboraron estas 49 preguntas.
Una pregunta específica cuestiona si el presidente estaba al tanto de cualquier intento de miembros de su campaña de potencialmente pedir ayuda a Rusia. El analista legal de ABC News, Dan Abrams, explica así las implicaciones.
Llega al meollo del asunto. Es lo que Mueller investiga desde el principio. Al leer las preguntas, uno se dice a sí mismo, simplemente no hay forma de que el presidente pueda sentarse con Robert Mueller.
Pero la posibilidad de que el encuentro ocurra continúa siendo negociada. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, instan a identificar a responsables de muertes en Nicaragua. Y mejores condiciones laborales exigen trabajadores en Caracas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos ratificó la importancia de identificar a los responsables de los asesinatos que dejaron los violentos enfrentamientos entre opositores al gobierno y la policía en Nicaragua el pasado mes como un paso en el camino hacia la paz en el país.
Estados Unidos sigue de cerca la evolución de las masivas demostraciones y violentas protestas en Nicaragua que dejaron un saldo de más de 30 personas muertas, en su mayoría estudiantes, además de millonarias pérdidas económicas. Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo a La Voz de América que para normalizar la crisis es indispensable que se encuentre y juzgue a los asesinos lo más pronto posible.
Bueno, tenemos que primero investigar todas las muertes, que las personas que han fallecido han sido heridas por el gobierno de Nicaragua. Tenemos que una corte y investigadores humanitarios puedan llegar a Nicaragua a hacer las investigaciones.
Pero insistió en que la solución a la disidencia debe ser pacífica.
Tenemos que tener diálogos con las personas que están en contra del gobierno y al fin tratar de mejorar las instituciones democráticas de Nicaragua.
No obstante, el gobierno nicaragüense está obligado a garantizar las libertades básicas a sus ciudadanos, dijo la congresista republicana Ileana Rosletinen.
Nosotros estamos diciendo elecciones democráticas, separaciones de poderes, libre expresión de ideas. Esas son condiciones básicas para una democracia, porque el pueblo de Nicaragua quiere respirar libertad, quieren respirar democracia, quieren respirar todos los derechos humanos.
Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró estar dispuesto a negociar con sus opositores.
Está pendiente la instalación de un diálogo que tiene que ver con la justicia en relación con estos hechos condenables que se han producido.
Defensores de derechos humanos presentaron ante la Fiscalía Nicaragüense una denuncia penal contra el presidente de Nicaragua por la muerte de al menos 34 personas durante la pasada ola de protestas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En Miami, un asesor de seguridad del gobierno dijo que se debe considerar la participación de los altos mandos militares venezolanos en la solución de la crisis que atraviesa ese país, así como en una posible transición del poder en la nación latinoamericana.
El asesor de la Casa Blanca para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Cruz, instó a los militares venezolanos con sustento de la ley vigente de ese país a que intervengan en la crisis allí.
El artículo 134 de la Constitución Bolivariana dice que toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública. Llamamos a cada ciudadano a cumplir con sus deberes descritos en esta Constitución e instamos a los militares a respetar el juramento que tomaron para llevar a cabo sus funciones. Honren su juramento. Honor your
oath. Cruz propuso además un posible escenario de transición política en Venezuela que, si bien no es muy confortable, es, a su juicio, probable.
La negociación para una transición podría involucrar a algunas personas que quizá nos vayan a hacer sentir incómodos. Individuos que preferiblemente preferiríamos ver castigados en vez de verlos como parte de la solución. Para que la paz llegue a Venezuela, vamos a tener que mordernos los labios un poco y aceptar una propuesta que tenga algo de perdón.
Y si bien Cruz no mencionó nombres propios, sí citó al escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Venezuela es un país que se está extinguiendo. Se está desapareciendo por la incompetencia, la torpeza, el sectarismo y también la minería.
José Pernalete, Voz América, Miami.
El gobierno y la oposición venezolana llevaron a cabo manifestaciones en las calles de Caracas en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, a semanas de las elecciones presidenciales en la que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, buscará un segundo mandato, aumenta la tensión en la capital venezolana.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela y ciudadanos opositores al actual gobierno realizaron una manifestación en Caracas para exigir mejores condiciones laborales. Dirigentes estudiantiles dijeron que no hay que perder la esperanza de que el país saldrá de un gobierno al que catalogan como dictatorial.
Esto se trata de resistencia física y resistencia sentimental, resistencia espiritual, resistencia moral. Y por eso nosotros estamos aquí, para echar para adelante esa moral de Venezuela. Sabemos que esto va a cambiar, pero se trata de un trabajo en conjunto, críticas constructivas, por cada crítica una propuesta.
Legisladores de oposición, por su parte, resaltaron que en el país no hay nada que celebrar, puesto que los salarios no alcanzan para vivir.
Hoy en día los venezolanos trabajan durante un mes entero, 15 y último no alcanza para nada. No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuánto trabajemos, el salario que hoy ganamos no alcanza.
Entre tanto, en otro lado de Caracas, cientos de personas afectas al oficialismo apoyaron las políticas implementadas por el presidente actual Nicolás Maduro.
Pero con la guerra económica que nos tienen los empresarios
y el imperialismo norteamericano, conjunto con los lacayos a nivel mundial, nos están ahogando. Pero nosotros con pie en tierra.
Por otro lado, directivos del Partido Socialista Unido de Venezuela manifestaron que la clase obrera continúa luchando por elevar la producción.
Contra la guerra económica que han desatado contra nuestro pueblo y por seguir avanzando en nuestro proyecto soberano de independencia, de justicia social. Entonces, la clase obrera venezolana, los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, junto con nuestro gobierno revolucionario, pues lanzado a la calle hoy, dando una demostración de fe, de fuerza y de unidad.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Más adelante, en medio de indefinición, se acerca plazo para recertificar acuerdo nuclear de Irán y una ventana para negociar imposición de aranceles.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En la cuenta regresiva para que el presidente Donald Trump tome una decisión sobre la recertificación del acuerdo nuclear con Irán, el gobierno de Estados Unidos no da señales claras sobre el futuro del convenio. Mientras tanto, analistas evalúan el impacto de cualquier decisión sin perder de vista la reunión entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Una nueva ola de acusaciones presentada por Israel, que asegura que Teherán habría violado abiertamente el acuerdo nuclear de 2015, crea un ambiente aún más tenso en momentos en los que Estados Unidos ha amenazado con rescindir el acuerdo y volver a imponer sanciones económicas a Irán.
No les voy a decir qué voy a hacer. Mucha gente piensa que lo sabe, pero el día 12 o antes tomaremos una decisión. Eso no significa que no negociaremos un acuerdo real.
El plazo impuesto por el presidente Trump para que los aliados de Estados Unidos consideren lo que él denomina vicios en el acuerdo nuclear vencerá unas semanas antes de que el mandatario estadounidense se siente frente a los líderes de Seúl y Pyongyang con el fin de intentar negociar la desnuclearización de Corea del Norte. Si Trump decidiera abandonar el plan de acción integral conjunto en los próximos días, su decisión podría perjudicar la reunión con Kim Jong-un, señala el analista James McKean.
Es una señal terrible para enviar a un socio negociador como Corea del Norte, con el que se supone que vamos a tener una negociación y podríamos llegar a un acuerdo y vamos a seguir ese acuerdo justo semanas después de no cumplir un pacto que fue negociado por su predecesor.
Pero la Casa Blanca ha sostenido en reiteradas oportunidades que el gobierno estadounidense no va a permitir que Irán manufacture armas nucleares y que tampoco confiará simplemente en la palabra de Corea del Norte. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso su decisión de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea, Canadá y México hasta el 1 de junio. El anuncio brinda más tiempo para negociar acuerdos bilaterales entre las partes.
Trump impuso en marzo un arancel de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio, procedente de varios países, pero otorgó exenciones temporales a Canadá, México, Brasil y la Unión Europea. Pero el primer ministro canadiense Justin Trudeau sostiene que estos impuestos interrumpirían el complejo comercio entre los dos países.
Diariamente tenemos miles de millones de dólares de ambos productos yendo y viniendo a través de la frontera. No hay dos países con una mayor integración de sus industrias de acero y aluminio que Canadá y Estados Unidos.
Los aranceles afectarían más de 10 mil millones de dólares en transacciones comerciales con la Unión Europea. De hecho, la canciller alemana Angela Merkel dijo que Europa podría entrar en una guerra comercial con Estados Unidos si la exención no se extiende. En un discurso el sábado en Michigan, Trump reiteró su promesa de campaña de retirarse de los acuerdos de comercio internacionales que dice no son justos para Estados Unidos.
Estamos haciendo negocios y mucha gente en Washington dijo, por favor, no haga eso. Yo dije, espera un minuto, tenemos un convenio horrible en este caso y en ese, casos que ni siquiera mencionaré.
Trump ha sido muy locuaz sobre el desequilibrio en la balanza comercial con China. En respuesta, cuando el presidente estadounidense anunció los aranceles, el gobierno de Beijing prometió tomar represalias, imponiendo impuestos a la importación de bienes procedentes de Estados Unidos. Una delegación oficial de alto nivel procedente de Washington se dirige a China para evaluar la relación comercial bilateral. El diálogo tendrá lugar a partir del jueves. Celia Mendoza, Voz de América.
Cientos de trabajadores llevaron a cabo una manifestación en Nueva York en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Los manifestantes, en su mayoría inmigrantes, vestían overoles naranja, similares a los que se utilizan en las prisiones, y protestaron contra lo que denominan como las políticas antiinmigratorias del presidente Donald Trump. La manifestación ocurrió en las inmediaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Los asistentes acusaron además a varios bancos de supuestamente financiar centros de detención para inmigrantes. Entre tanto, en Francia, las protestas por el Día de los Trabajadores se tornaron violentas, con enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Los disturbios derivaron en destrozos y detenciones.
En breve, avances para prevenir intoxicación con alimentos y una iniciativa contra la erosión.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 250 millones de dólares recaudó Avengers Infinity War en el fin de semana de su estreno en Estados Unidos. La película del universo Marvel se convierte así en la cinta que más ha recaudado en el fin de semana de su apertura. Mientras tanto, la recaudación mundial supera ya los 640 millones de dólares. Unas 3.000 personas mueren cada año en Estados Unidos como consecuencia de la intoxicación con alimentos contaminados con alguna bacteria. Muchas de esas muertes podrían evitarse, por lo que científicos han desarrollado una nueva técnica para detectar el origen de las infecciones y el mejor tratamiento.
Lauren Bush se llevó el susto de su vida hace 2 años. Luego de comer espinacas, se enfermó gravemente al punto de que pensó que moriría. Por 6 meses sufrió síntomas parecidos al de la fiebre conocida como quiebrahuesos. Finalmente, los médicos detectaron la fuente de su enfermedad, bacteria E. coli en la espinaca que consumía. La experiencia de Laura no es única, desafortunadamente. De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, cada año 48 millones de estadounidenses se enferman debido al envenenamiento con alimentos y 3.000 de ellos mueren. La nueva técnica genética ayuda a los científicos a conectar los puntos cuando suceden brotes de epidemias que a simple vista no parecen relacionadas. Al comparar la secuencia del genoma con pruebas de ADN de diferentes personas que se han enfermado, los científicos pueden determinar si se trata de la misma cepa y cuán resistente es a los antibióticos. Aunque inicialmente los científicos se enfocaban en Listeria, la técnica fue efectiva para identificar las esporas del E. coli.
Demora unas 40 horas de terminar la secuencia y tienes unas 8 horas para ir a la sala de operaciones. Lleva su tiempo poner correctamente las piezas del genoma nuevamente. En total, el proceso demora unas 72 horas.
Inicialmente, los científicos enviaban las pruebas a los laboratorios del Centro de Prevención de Enfermedades en Bethesda, Maryland. Pero ahora, los 50 estados cuentan con laboratorios propios que ayudan en la rapidez del diagnóstico. Para finales de año, los expertos esperan utilizar esta técnica para determinar otras causas comunes de envenenamiento alimenticio. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Geológicamente, el delta del río Mississippi es uno de los lugares más vulnerables del planeta al cambio climático. Con un sistema fluvial en miniatura, investigadores de la Universidad Estatal de Luisiana buscan formas de detener la erosión y reconstruir el delta.
El lago Hermitage de Luisiana, no muy lejos del río Mississippi, solía ser un ecosistema saludable, pero su costa está amenazada debido a la erosión. Tan grave se ha vuelto el fenómeno que el agua salada del cercano Golfo de México ha matado a la mayoría de los árboles. Clay Boudreau ha sido testigo de la lenta desaparición de la tierra.
No había cuerpos de agua abiertos como ves ahora, hasta que llegas a la bahía de Barataria. Nuestro estuario solía ser un pantano o un pantano definido.
Luisiana ha perdido 5.000 kilómetros cuadrados de costa desde 1930. Esto ha motivado a los científicos del Centro de Estudios Fluviales de la Universidad Estatal de Luisiana a crear en miniatura un enorme modelo del río. Con él esperan descubrir cómo usar el sedimento del Mississippi para combatir la erosión costera.
No solo podemos modelar los flujos y las etapas de los ríos o los niveles de agua en el río Mississippi, también podemos modelar o simular el transporte o el movimiento de la arena del río Mississippi por el mismo río, y podemos hacer todo eso en más o menos una hora para replicar un año en el río.
El modelo está hecho de paneles de espuma de alta densidad. Pequeñas partículas de plástico inyectadas en el agua imitan el sedimento que atraviesa el Mississippi. El aumento de los mares se repite al elevar el nivel del agua. Los visitantes pueden sentir la humedad de aproximadamente 22.000 litros de agua flotando en el modelo que replica el río, el Golfo de México, además de los lagos y pantanos a lo largo de la costa. El modelo ya ha atraído la atención mundial. Los funcionarios esperan que las lecciones aprendidas del modelo ayuden a otros lugares del planeta con problemas de erosión similares. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un récord mundial nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El brasileño Rodrigo Cocha fue confirmado recientemente con el récord mundial por haber surfeado la ola más grande de la historia. El surfista recibió el galardón en California esta semana por haber logrado la hazaña en noviembre del 2017. Les informó Belén Mora.